Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Ahora sí, al abrir la ventana, pues vemos la noche. Ya no estamos de día a las 4 de la tarde, donde hay mucho sol por lo general en Guadalajara, sino es tiempo ya con nubes, como a veces nos pasa en tiempos de lluvia. Pero ahora sí, la ventana está a las 9 de la noche, que en el fondo es el horario para estar viendo una película en cine o frente a su pantalla, en su casa también tranquilamente, o también platicar con alguien en una cafetería o en su casa con un buen café o un vasito de tinto, una copita para hablar de cine. Amurabi, aquí estamos y acabamos de escuchar The Fire Inside, el fuego interno, es decir, afuera es de noche, pero internamente hay un fuego, de Becky G, compuesto por Diane Warren, para la película Flaming Hot, nominada al Oscar a Mejor Canción. ¿Nos platicas un poco de Diane Warren, Amurabi? Que ahí veo su nombre siempre en los Óscares y en todas partes, pero realmente no estoy bien informada quién es.
No, yo tampoco sé quién es, pero siempre está ahí y todo el mundo se pregunta por qué está ahí. Es su séptima nominación consecutiva a Mejor Canción. Y todo el mundo se pregunta, pues, ¿por qué? Si, además, con películas que no son tan conocidas o no son tan llamativas, digamos, ¿no? Esta película que estuvo en el Festival de Cine del año pasado sobre el hombre mexicano que cambió la receta de los chetos, literalmente de los chetos, la fritura, ¿no? Que le dio como el tono o el sabor picoso, ¿no? Por eso el fuego adentro, ¿no? Es, en realidad también es la expresión para referirse a la comida. Pero pues son de esas curiosidades del Oscar, ¿no? De cada año ver siempre a Diane Warren nominada a Mejor Canción, pues este año no se pierde la tradición. Pero también la pusimos porque, bueno, ya tenemos noticias ya más claras de quiénes fueron o quiénes han sido los nominados de este año y como cuáles son las tendencias y los posibles resultados de lo que se vendrá en las próximas semanas.
Y lo que también ya casi es tradición es que cada vez luego buscamos los nombres de nuestros cineastas en todos los sentidos. En ese año no es un director, no es un realizador, sino Rodrigo Prieto como cinefotógrafo. Y no es su primera nominación también. Hasta ahora no se la han otorgado, pero ahora que está para El asesino de la luna de Scorsese, pues sí es una película muy, muy importante que está en varias categorías y Bueno, yo y tú obviamente votaríamos si alguien nos invitara a votar y podríamos pagar incluso también los dólares para poder votar, porque ya me dijeron que hay que pagar para poder votar en los Óscares. Rodrigo Prieto sería seguramente para nosotros el mejor cinefotógrafo de por lo menos de los nominados, ¿no? De las películas nominadas.
Sí, digamos, es un poco lamentable que no haya quedado Totem, la película de Lila Avilés en la categoría de mejor película internacional. Quedó en el shortlist como esta primera preselección de quienes podían quedar nominados, pero ya después no dio como el salto, digamos, a las nominaciones finales, digamos. Ni tampoco estuvo Humo de Rita Basulto, que también había quedado en el shortlist, o sea, la pre-lista, pre-nominación, pero ya después ya no quedó como en las finales, ¿no? Pero bueno, es como, sigue siendo ahí una presencia mexicana importante. Rodrigo Prieto, que ya creo que es como su quinta, sexta nominación, a mejor
Sí.
fotografía, se lo deben. Quiero suponer que no es el favorito a ganar, pero nosotros le echamos como mucho, mucho entusiasmo y aplausos a su trabajo.
Nada más rápido sobre Rodrigo Prieto. Lo que me gusta mucho de su estilo de fotografía, porque sí siento que detrás de las fotografías que conocemos de las películas, grandes películas, me parece que es buenísimo para esos grandes planos donde adentro hay mucho que se mueve y por el otro lado hacer contraste con acercamientos donde un rostro, por ejemplo, de un indio es como un paisaje lleno de barrancas y siento que esa es como su fuerza, esos dos polos, primero los muy grandes planos abiertos. Y después también esa como observación a detalle también de las texturas y los colores, ¿no? También me parece.
Sí, de hecho y me atrevería a decir que incluso que las nominaciones que él ha tenido han sido con Scorsese,
Sí.
en Silencio, en El Irlandés. Hace muchos años lo tuvo con Secreto de la Montaña, Brokeback
Sí.
Mountain, también la fotografió Rodrigo Prieto, y me llama la atención cómo un mexicano entiende mucho como la textura de los paisajes, digamos, de Estados Unidos. Eso me impresiona mucho, pues.
Sí. De las demás nominaciones, bueno, ya sabemos, ni siquiera tenemos que nombrar Oppenheimer y Barbie, que por ahí están en muchas categorías, y hemos hablado bastante de ellas también. Hay una película de la que no hemos hablado todavía aquí, que es Anatomía, de una caída de una francesa. En el fondo está raro que una película francesa y hablada en alemán y francés, porque está en esos dos idiomas, esté en la categoría de mejor película y no solo mejor película extranjera, ¿no?
Sí, ahí los franceses se la regaron, por no decir otra palabra, porque pudieron haberle elegido como representante de Francia en la categoría de mejor película internacional y decidieron irse por otra película, una que se llama El sabor de las cosas, una cosa por el estilo. Y pues por el estilo así como de cine judicial que tiene Anatomía de una caída y además por el referente de haber ganado la Palma de Oro, en Hollywood gustó mucho, tuvo cinco nominaciones, incluida mejor película, no mejor película internacional, sino la mejor película en general, global, digamos. Probablemente si lo hubieran elegido los franceses, ahí tendría una sexta nominación y probablemente hubiera sido la ganadora de esa categoría. Pero creo que la presencia de Justine Triet, que es la directora, tanto en nominación de dirección y de guión original, pues le va a dar mucho peso a que gane al menos uno de ellos, ¿no?
Y los alemanes están muy, muy, muy reconociendo también a una de las grandes actrices del cine alemán, esa mujer que sin ser una maravilla digamos, de mujer espectacular, tiene una fuerza y una presencia maravillosa y ella está en Anatomía de una caída. Seguramente vamos a hablar de ella próximamente.
Sí, a
Ahora.
Sandra Hüller, que estuvo
Sí.
anteriormente en Tony Erdmann y ganó el año pasado en Mejor Actriz de los premios del cine europeo.
Sí, ella es fuertísima y sobre todo que lo que me gusta de la película de veras es bilingüe. Ella necesita en el proceso un traductor porque dice que su francés no basta para realmente hablar de sus emociones, por ejemplo, de todo lo que le pasó. Entonces tiene un traductor, pero hay muchos momentos en la película también donde habla alemán, donde escuchamos su idioma original. Y eso me gusta de una película porque le da más autenticidad, ¿no? También.
Y ya nada más mencionar, digamos, no son latinoamericanos, pero sí son hispanoamericanos. Robot Dreams, esta
Sí.
película de animación de Pablo Berger, está nominada a Mejor Película Animada. Y también la presencia de Maite Alberti, la cineasta chilena, con un documental que se llama La Memoria Infinita. Son como presencias hispanas importantes. También El Conde, la película chilena. Tuvo nominación a Mejor Fotografía a Edward Lachman. Entonces,
Sí.
pues digo, sí, al final luego los ganadores sí son como muy norteamericanos, pero luego lo interesante es que en las nominaciones se van metiendo personas de otros países y otras nacionalidades, entonces eso también es interesante.
Sí se globalizó, sí hay más inclusión de latinoamericanos últimamente en los Óscares. Eso sí, es obvio, ¿no? También. Vamos a despedirnos del primer bloque. Habrá mucho tiempo todavía para poder hablar de las nominadas y de los famosos Óscar. Vamos a despedirnos con otra canción, nominada, que es Ryan Gosling cantando. Es I Am Just Ken. Me llamo Ken, o soy Ken, es compuesta por Mark Ronson y para la película Barbie y está nominada al Oscar a Mejor Canción.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Estamos de regreso, Amor Hernández y yo, Ana María Mayer, en La Ventana Indiscreta, para platicar entre nosotros y con usted también sobre películas. Y la que nos propusimos comentar hoy, porque nos gustó, porque es importante, porque está en cartelera, porque es una de las más nombradas en el año pasado, 2023, y tengo que admitir de una vez, Amoravi, una de mis preferidas también, con la que me quedaría si tuviera que escoger cinco películas que en la que me quedo el resto de mi vida. Es Fallen Leaves, Hojas de Otoño, del finlandés Aki Kaurismäki, del que ya hablamos en otra ocasión, del que ya vimos varias películas y sobre todo también admiramos que dentro de un mundo de cine que cada vez también en cuanto a narrativa, estética, es más híbrido, más complejo, más matizado, pero Aki Kaurismäki sigue en su línea, no se repite, porque le conocemos películas de varios estilos, y con esa película de Fallen Leaves, a mí me parece como que extiende su trilogía del proletariado, que incluyó películas como Sombras en el Paraíso, de 86, Ariel, de 88, La chica de la fábrica de cerillos, de 1989, con una película más, pero ya sobre un poco la clase obrera en Finlandia, en los países, en los momentos actuales, en la época actual. También te gustó la película, Moravi. También me dijiste desde que la viste ya hace algunas semanas que te había impresionado. ¿Te da gusto hablar de ella? A mí me encanta poder hablar de ella.
Sí, yo la pude ver con el contexto de del ciclo de cine europeo que se puso en la FIL y que comentamos ese día que estuvimos en la FIL transmitiendo el programa. Y recuerdo que la pensé y la vi mucho en el contexto, digamos, europeo, ¿no? Aunque vemos a dos personajes, o se centra demasiado en dos personajes que son finlandeses y que de alguna manera son pues muy el estado de ánimo, digamos, como de la clase trabajadora finlandés, como muy, al parecer, pareciera muy callados o como muy sombríos, pero que creo que sí experimentan con mucha pasión el amor y la libertad y la solidaridad, ¿no? En ese contexto, digamos, de precariedad laboral y económica en la que viven, ¿no? O sea, es casi como un cuento de amor muy idealizado en función o en relación como al contraste tan fuerte que se está viviendo en Europa en el momento, ¿no? Es una película que se estrenó en Cannes el año pasado. Y los personajes, o al menos uno de ellos, todo el tiempo está escuchando en la radio noticias sobre la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Con referentes muy específicos del conflicto armado. Y es muy interesante ver cómo son personajes que, a pesar, digamos, de esa amargura y de ese caos quizás que se está viviendo, digamos, en el territorio en el que ellos están viviendo, logran generar una conexión como muy única y muy 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 pasional, pero no pasional como desbordante, sino pasional como quizás como muy humana, ¿no? Humana en el sentido de controlada, pero también como muy sentimental, ¿no? Entonces, esos contrastes, digamos, de tono y esos contrastes de estado de ánimo de los personajes, del tono de la película, de la fotografía, que es una fotografía que se mueve como con muchos claroscuros, ¿no? Me impresionó mucho y creo que quizás le está hablando a la Europa en este momento, que está muy preocupada por su futuro, ¿no? La película que vamos a hablar más adelante también piensa mucho en el futuro, ¿no? Y yo creo que en ese contexto, digamos, de lo europeo, me parece quizás por eso, aunque tiene Kaurismäki una filmografía ya muy trabajada, digamos, ya muy establecida, Creo que esta película ha sido, yo creo que la más exitosa comercialmente hablando de él. Creo que le está diciendo mucho, ¿no?, a la sociedad europea por todos los sucesos y las turbulencias políticas que están pasando en el continente, ¿no?
Justo en todas las turbulencias esas, parece que Kaurismäki nos dice, hay que reducirnos o hay que regresar a lo que es lo universal y lo humano en una vida, ¿no? En una vida, y eso hay que mostrarlo en el cine y con esas narraciones, con esos cuentos, con esas historias, con esos dramas casi desdramatizados. Tenemos que hacer el cine y por eso la película tiene tanto éxito entre el público, pero también, sobre todo, en los festivales y entre los críticos. También ganó el premio FIPRESI de mejor película europeo del 23. Y entonces, incluso a Murabi, a mí me sorprendió mucho que aquí, entre los críticos más bien latinoamericanos, también fue la película más elogiada de las que vimos en el pasado, el ciclo de cine de 2023. Para regresar a la película, conocemos a los personajes. Ella se llama Ansa, me parece maravillosa, la actriz cuarentona. En el lugar de trabajo es un supermercado y esas escenas del supermercado me recuerdan mucho a un director suizo que Kaurismäki, una vez escuché decirle que él admira mucho, que es Tanner, que tiene la salamandra, en la salamandra también una chica que trabaja en un supermercado, y a la gente que ve muy pobre, que ve muy necesitada, le regala cosas, por ejemplo, no las pasa por la caja, por el lector, sino que simplemente las agarra y se las pone ahí. Y ella también, por ejemplo, apoya a un chico que va y ella como le toca tirar todos los días lo que está vencido de la comida, también de eso. Ella come, pero también regala, y eso finalmente le cuesta su lugar de trabajo. Y desde la primera escena, pues la corren, y después más adelante la vemos trabajar en fundidoras, en fábricas, que hace trabajo de veras de un hombre, ¿no? También. A él también por ahí lo conocemos en su trabajo, pero él más bien te toca a ti, Amurabi, como hombre. ¿Cómo lo ves? Como ser nórdico, hombre nórdico, adicto al alcohol. Es un personaje sumamente complejo finalmente, pero parece muy, muy sencillo en cómo lo vemos en la película.
Sí, que vive en un departamento que es propio de la empresa, ¿no? Y que es
Sí.
y en donde están los mismos trabajadores, muchos de ellos migrantes, quien los sustituye de su trabajo finalmente son migrantes que no tienen un lugar en donde vivir y que, bueno, pues son casi como condiciones, pues no de esclavitud, pero sí de una pobreza muy, muy extrema, ¿no? Y lo interesante es que, pues, ese contraste de sus vidas, digamos, de esa precarización económica en la que viven, es la que les permite también de alguna manera acercarse. Pero bueno, yo más bien estaba pensando en por qué le atrae tanto a críticos y así, ¿no? Creo que la película también atrapa mucho por todos los homenajes que tiene y que hace al cine mismo, ¿no? Y sobre todo el cine. El de Bresson, el de Jarmusch, es como, no sé, es como me parece muy atractivo la idea de que lo que finalmente los une es una visita al cine, a una sala de cine, y que en esa sala de cine ellos, con la atención que están dando a la pantalla, están viendo además esta película de Jim Jarmusch, la de los zombies, ¿no? Que para muchos es como de sus películas más cuestionables. Pero esa tensión en la que como en esa compañía en el que ellos se dan, están frente al cine y ahí es como una especie como de lugar seguro, a contrario, digamos, de lo caótico de la sociedad, de lo que está sucediendo afuera en la sociedad europea, ahí encuentran armonía y comunión, ¿no? Con sus pasiones y con sus sentimientos. Eso me parece que, pues, es... es, es Está muy bonito, ¿no? Está muy bien diseñado eso en la película.
Muy bien diseñado, como muy claro, como muy transparente, pero también visto con mucho humor. Justo la escena de la que hablaste de la película de zombies, es interesantísimo que la primera salida con una mujer de 40 años a la que, pues, que te atrae, pues sea para ver una película de zombies. Y al salir del cine, le pregunta, ¿te gustó la película? Y ella le dice así lacónicamente también, jamás en mi vida me había reído más que en esa película. Los vimos en la película, ninguno se ríe, obviamente, pero ella le dice, jamás me había reído más que en esa película. Esas cosas, o él con uno de sus compañeros que le dice, oye, hoy vienes muy deprimido. Sí, estoy deprimido, dice el personaje que sería que tiene un nombre chistoso que es Jolapa. Jolapa es el actor que conocemos de otra película de Kaurismäki, Jussi Vatanen. Le dice, sí, estoy deprimido. Ay, ¿y por qué estás deprimido? Dice, pues estoy deprimido porque tomo mucho. Ay, entonces, ¿por qué tomas tanto? Porque estoy deprimido. Cositas así de diálogo que son muy pocos, pero están cargados de un humor muy seco, muy irónico, pero como muy también muy humano, ¿no? Con palabras de humor, por ejemplo, pasar un momento emocional que te deja en el fondo, que te deja en la depresión.
Sí, o este, a mí me gustó mucho el comentario este que salen de la película de Jarmusch y uno de los asistentes dice, ah, sí, me recordó mucho a Bresson, que no tiene nada que ver.
Sí.
O sea, no,
Esa
no.
escena también frente a la sala de cine es como muy Woody Allen, ¿no? También hay ahí también otros comentarios y sobre todo que ir al cine y ver los carteles de las viejas películas es una sala de arte, obviamente no es un cine muy moderno, nos lo vemos como si fuera de los 50 del siglo pasado. Es también un comentario muy de cultura de la generación de Aki Kaurismäki en cuanto a cinematografía del mundo, ¿no? También.
No, y además que son como esas películas también con ese humor que tú dices seco, y casi como espiritual, ¿no? Ahí está, por eso digo, creo que me impresiona cómo hay esa comunión y esa espiritualidad que tienen los personajes, pero sin ser vistoso, sin ser exagerado, ¿no? Sin ser sobredramatizado, que quizás eso es lo que a veces el contraste de las películas de hoy como que tienden como a ser como más exageradas, como más rimbombantes, ¿no? Y esta película es una película que además dura como hora 15 minutos, una cosa
Sí,
así, ¿no?
créeme, créeme.
Y que la secuencia de ideas y de escenas son bastante, bastante simples, ¿no? O sea, son dos personajes realmente, quienes están en la mayor parte del tiempo en pantalla, ¿no? Es decir, creo que el que con elementos muy simples y muy reducidos te permite tener como un impacto emocional más fuerte, ¿no? Eso es lo que quizás me deja mucho la película, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, pues no sé, pero por ejemplo, en el momento en el que mencionan en la película a Char Chappie, ¿no? O sea, en ese momento se te cae toda o sea, empiezas a reconocer efectivamente toda la influencia chaplinesca que hay en la película, ¿no? Y esos comentarios a tiempos modernos, a esa vivencia, digamos, muy humanista de Chaplin, y eso no es un intertexto como de juego, de que reconozcas la referencia, sino es un mundo, es todo un universo cinematográfico. Que pone como base esta historia de amor en hoy en día, ¿no? Entonces eso me parece que es muy potente en la película.
Es esa universalidad, diría yo, ¿no? Que busca y que también logra, que también a nivel mundial llama la atención de muchos de los cinéfilos y de la crítica, pero también de toda la gente, ese contexto, ese reducir a cosas universales, aunque estés hablando de tu época, se habla de COVID. No, bueno, es que no hay que decir se habla, se muestra que hubo COVID, se muestra que hay guerra en Ucrania, se muestra que, por ejemplo, Finlandia tiene algunas fábricas y trabaja el acero y todo eso, pero no se dice, sino que es el espectador que tiene que recurrir a su conocimiento del mundo y también de la cultura cinematográfica. ¿Y qué te parece de la música también, que es bien importante en esa película? Sí, el final es maravilloso y me recordó mucho que en una entrevista en Locarno se le preguntó a Kaurismäki si era sentimental. Dice, el hombre más sentimental del mundo. ¿Cómo? Dijo el reportero sentimental, más sentimental del mundo, le dijo el otro, pregúntele a mi perro. Entonces ya con algo así también termina la película Fallen Leaves, Hojas de Otoño de Aki Kaurismäki, que nos gustó y con la que nos despedimos igual de nostálgicos que Kaurismäki en su película Con las hojas muertas, Les Feuilles Mortes, cantado por Yves Montand. Le recordemos que es una letra del poeta Jacques Prévert con música de Joseph Kosma y está en la película Hojas de Otoño.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Estamos de regreso y cambiamos de estilo musical, cambiamos también de estilo de cinematográfico, cambiamos de región, pero nos quedamos en Europa y en la parte un poco nórdica, no tan nórdica como Finlandia, de Europa. Regresamos a Gran Bretaña, a Reino Unido, para una película de Ken Loach, ese señorón del cine sobre la clase trabajadora, sobre las dificultades del socialismo en Gran Bretaña, pero también en Europa misma. Y la película que vamos a comentar es The Old Oak, el viejo roble, justamente como ya le dije, de Ken Loach. Los que escuchamos no es de la película, sino de Billy Elliot, que es la misma región, es el mismo pueblo, pequeña ciudad, y la canción que escucharon fue Town Called Malice y tocado por The Jam. Amurabi, tú a Ken Loach lo conociste también con otras películas. Tú y yo coincidimos también que hace buen, como decimos en cine, buen mache con Aki Kaurismäki, porque finalmente también a Ken Loach en toda su filmografía le han interesado los personajes de la clase obrera, de la clase media-baja, los no favorecidos por la política y por la economía y sus luchas en pro de la justicia y en pro de la justicia social, sobre todo.
Sí, bueno, Ken Loach tiene una filmografía larguísima, desde Kes, de allá en los años 60. Este es su más reciente, que también estuvo en Cannes. Yo más bien quiero regresar a lo de Billy Elliot, porque sí que con Billy Elliot fue cuando descubrí el conflicto de las huelgas de mineros a partir del periodo de Margaret Thatcher, ¿no? Y que les cierran las minas, y lo que sucede, y lo que sucede en la historia de Inglaterra es que toda esa fuerza, digamos, de trabajadores y de toda la de toda una ideología, ¿no? De unión y de solidaridad como entre los trabajadores, se cae abajo, ¿no? A partir de las huelgas. Hay un punto en donde en The Old Oak dice, por ahí fulanito, que tu padre era así un rompehuelgas, ¿no? Pensaba que él podía seguir trabajando, cerran las huelgas y se quedó sin huelga, sin compañeros sindicalizados y sin mina en qué trabajar, ¿no? O sea, de pronto es una sociedad muy masculina, que ya no tiene, o parece que ya pierde sentido, o sea, que ya no saben para qué son, o sea, o están juntos, pero no, ya no saben para qué, porque ya no tienen como algo que los una o algo que los dirija, ¿no? Porque ya perdieron por completo eso que les daba comunidad, ¿no? Y lo que vemos aquí en la película es cómo a partir de la presencia de figuras, digamos, de los refugiados políticos sirios que llegan a ese pueblo de Durham, que es el mismo pueblo de Billy Elliot, por eso decía, está padre ahí la relación de las películas. Pues lo que sucede es que hay una especie de ahí de xenofobia muy, muy fuerte, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible que toda la ayuda, toda la solidaridad, toda la asistencia social esté dirigida a estas personas que ni hablan inglés, que ni son de aquí, etcétera, y nosotros quedamos en el olvido, ¿no? Que creo que un poco la película, pues me parece que es un argumento como bastante convincente de preocupación, no necesariamente de justificar el odio que ejercen y que esparcen hacia estas personas, pero sí de preocupación, ¿no? De decir, bueno, realmente la pobreza la hemos vivido desde hace muchos años, pero no podemos como seguir estancados en estarle echando como la culpa a los que vienen de fuera, ¿no? Y lo que vemos en la película es un llamado a través de este personaje que es el dueño de un bar que se llama The Old Oak, que es el que da título a la película, como un llamado más bien como quizás sin perder, como a renovar, como a rehacer, como lo que están haciendo en ese restaurante en el que están ellos trabajando, renovar todos esos Es todo ese espíritu de trabajo, de solidaridad, de unión, de comunidad, etcétera, a partir de esta nueva realidad política que están viviendo en Inglaterra.
Sí.
La idea parece muy padre, pues, o sea, es muy idealista. Quizás en la realidad es otra cosa, pero como idea, en términos de puestos en la pantalla cinematográfica, me parece compleja y curiosa.
Ken Loach concentra justamente todos los elementos que nombraste y esa lucha y las luchas mineras, esas grandes huelgas que hicieron en un pub, en una taberna de los famosos pubs donde los viejos, los viejos digo, los hombres ya de cierta edad, los mineros que ya tienen años sin trabajar y sin luchar, se reúnen para ¿qué? Platicar, tomar cerveza, perder el tiempo, hablar de los viejos tiempos y sobre todo hablar mal del presente, hablar mal de cómo en el presente Inglaterra está invadida por los refugiados, por ejemplo, de Siria en ese momento y en esa película. Y sobre todo, el hablar con nostalgia de su lucha y de la comunidad que eran antes y ver con ojos muy negativos todo lo que está pasando, no aceptar esa Inglaterra nueva, no aceptar de que de fuera se venga. Es como, digamos, un caldo de cultivo para el Brexit, lo siento yo, ¿no? Esa comunidad de hombres decepcionados, amargados, que se juntan para hablar del presente y quejarse del presente que Ken Loach observa en esa película. El oak, el roble también como árbol, yo tengo mucha referencia en la donde el mundo, los mitos germanos, nórdicos, normanos también. Tiene que ver con un árbol debajo del cual se hace la justicia, se hacen, sí, se reúnen los viejos del pueblo, los sabios, también porque es un árbol que vive cientos de años y sobrevive a los humanos que están alrededor de él y que es como el símbolo también de la unión. Y el símbolo también del poder, ¿no? De la comunidad. Y eso me gusta mucho. Y ahí interrumpe entonces que llega un camión lleno de sirios que ahí los ponen en una casa y empiezan a verlos primero con mucho, ¿qué te diré? Con mucha sospecha, con mucho miedo, casi con angustia. Sin embargo, empieza un proceso, un ligero proceso primero de curiosidad, luego de aceptación, pero hace falta un elemento y es el elemento de una joven que se llama Yara y que es aficionada a la fotografía, que de repente logra como incrustarse un poquitito en esa comunidad y abrir la curiosidad de los viejos hacia el otro, hacia otra cultura, hacia otra. Me gusta que sea como una combinación de joven, joven y de mujer que en poquitito logre romper ese caparazón. Así siento yo la película. El caparazón es muy fuerte y además, sobre todo, también tiene sus secretos de aquella lucha y tiene su cuarto en ese pub, que es un cuarto como sagrado para ellos porque habla de su lucha obrera y eso se tiene que abrir y en la película vemos como Ken Loach, que es un gran humanista de social y también con un pensamiento social y socialista muy fuerte, nos permite entrar en ese secreto que tienen los hombres.
Sí, yo atribuiría la combinación, ¿no? Del personaje de Yara, de la chica siria, que con su cámara de fotos logra encontrar la alegría, digamos, en ese entorno que todavía sigue sintiendo la pesadumbre de lo que sucedió en los años 80, ¿no? con la templanza, la sabiduría, casi casi como neutralidad, la sabiduría del viejo roble, que es este personaje del señor Valentine, que es como el dueño del pub que está, de la cantina, pues, o del bar que está ahí, y que también sirve como que él también ejerce esa función como de mediador, ¿no? Entre las nuevas personas, los que llegaron, ¿no? Y los que ya tienen ahí muchos años, que de alguna manera, pues, tiene que escuchar, ¿no? Las quejas y las amarguras que están sintiendo, reclamarles con mucha educación, pues, ¿por qué piensan de esa manera? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿No? Y yo creo que esa combinación es lo que hace que caiga esa unión, ¿no? Y el otro es que es muy padre esta escena en donde los dos personajes entran como a este pequeño restaurante y vemos las fotografías de las luchas obreras de los años 70, 80, ¿no? Esta idea de, bueno, donde comemos juntos, logramos muchas cosas juntos, ¿no? Pero como todo el tema de la memoria a partir de la foto, no sirve para uno como endurecerse en las creencias del pasado, sino para inspirar al futuro, ¿no? Y yo creo que ahí sí, creo que tanto Kaurismäki como Ken Loach, creo que hay unas preguntas muy interesantes desde su visión muy histórica, ¿no? De cuál es el futuro de Europa, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad, ¿no? No podemos seguir como amargados y quedándonos sentados, ¿no? Pensando en cómo era el pasado y las glorias del pasado, etcétera, ¿no? Cuando en el presente hay necesidad de seguir actuando y de seguir luchando y de seguir manteniéndose fuertes, como ese roble que se supone simboliza esa taberna.
En ese sentido, las dos películas son como películas de esperanza, ¿no? De esperanza de que un proceso de reconocimiento del otro, en Kaurismäki es un poco más individual, aquí es más de un grupo social determinado, puede llevar a entender que en ese momento hay que unirse, hay que hacer algo, hay que ir hacia adelante para poder cambiar o mejorar las cosas o humanizar también la situación económica que está mal en los dos países que vemos en las películas. Tienes mucha razón y por eso creo que Kaurismäki y Ken Loach están, pues, son de la misma familia de pensadores y creadores que finalmente nos hablan como espectadores de algo que a nuestro alrededor tenemos que hacer y que saliendo del cine veamos la realidad que vivimos de otra manera y tengamos todavía la energía y las ganas y el humor. En las dos películas hay humor, pienso yo, para cambiar lo que estamos viviendo. Amurabi, pues no sé cómo viste nuestras dos películas de hoy. Yo las sentí como muy, no tan parecidas, obviamente, ¿no? Pero sí van en la misma dirección.
Van muy de la mano y van de la mano con otras películas que también han planteado el tema de los obreros, como Billy Elliot, como Pride, etcétera, ¿no? La necesidad de buscar aliados y de buscar tomar la mano de otros grupos también vulnerables, y que no es porque a ellos sí los ayudan y a nosotros no, sino más bien cómo entre todos podemos ayudarnos, ¿no?
Y justo nos despedimos con algo positivo, I Love to Boogie, de T-Rex, de la película Billy Elliot. Y nos escuchamos la semana que entra. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Muchas gracias.
Of the earth, blessed is mine. Nails need sweet, ready for the moon base grind. We love to boogie, we love to boogie on a Saturday night. I said we love to boogie, we love to boogie. High school boogie, jitterbug boogie. We love to boogie on a Saturday night. Oh, yeah.
the tail feathers high. Jitterbug left and smiled to the sky. With your black velvet cape and your stovepipe hat. Bebop, baby, the dance is where it at. I love to boogie. Yes, I love to boogie.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.